Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, esto es la tarde de COPE y estamos echándola contigo. Ya tenemos otra vez al Parlamento de Cataluña en rebeldía. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado que no va a ejecutar la decisión que tomó en su momento la Junta Electoral Central y la decisión que ha tomado el Supremo sobre Torra. La Junta Electoral Central aseguró que Torra tenía que pedir perder su condición de diputado en el Parlamento de Cataluña porque estaba condenado, aunque no en forma firme, por un delito de desobediencia. Y hoy el Supremo ha denegado las medidas cautelarísimas para que no se aplicase la decisión de la Junta Electoral Central que había solicitado Torra. El Supremo ha dejado claro que Torra tiene que dejar de ser diputado ya. Vamos a ver qué hace ahora Sánchez, que ha convertido a Torra en su interlocutor. Vamos a ver qué hace Sánchez con este Parlamento catalán que se muestra en rebeldía. De momento lo que hace Sánchez es seguir tocándole las narices a Podemos. Y sigue jugando al anuncio de los ministros con la técnica del goteo. Se riegan naranjos, se riegan olivos con goteo, o también se riegan los consejos de ministros con goteo. En principio iba a ser el domingo cuando Sánchez iba a anunciar a los miembros de su gobierno, que le ha cogido el gusto a los domingos, pero esta mañana hemos ido conociendo nuevos nombres, y digo que le toca las narices a Podemos porque los nuevos nombres que hemos conocido esta mañana tienen un perfil muy diferente a lo que exigiría un gobierno cercano al populismo, un gobierno populista como es el que quiere ser el gobierno de Iglesias. Hay que recordar fundamentalmente, me parece a mí, dos nombres, luego lo analizaremos despacio, dos nombres de los ministros. José Luis Escrivá, que va a ser el nuevo ministro de Seguridad Social. Hasta ahora Trabajo y Seguridad Social estaban juntos. Y Arantxa González Laya, que va a ser la ministra de Asuntos Exteriores, que va a ser fundamentalmente una ministra para la Unión Europea. La decisión de separar el Ministerio de Trabajo del Ministerio de Seguridad Social tiene como finalidad que Podemos no se meta en la cuestión de las pensiones, en la caja de las pensiones. La designación de José Luis Escrivá supone la designación de un gran técnico que fue puesto al frente de la AIREF por Montoro, la larga sombra de Montoro que siempre aparece, ¿no? La AIREF es una institución importante, autoridad independiente de responsabilidad fiscal, que bajo la dirección de José Luis Escrivá, bueno, ha ganado prestigio, respeto, porque ha sido realmente independiente para criticar las políticas económicas tanto del Partido Popular en su momento como del Partido Socialista. AIREF, bajo la batuta de José Luis Escrivá, ha sido el Pepito Grillo que ha señalado que hay que reformar el sistema de pensiones, controlar el déficit, hacer reformas. Escrivá es un hombre de eso que Pablo Iglesias llama el IBEX 35. De hecho, entre 2004 y 2010 fue economista jefe y director del Servicio de Estudios del Grupo BBVA, o sea, uno de los grandes bancos españoles. Escrivá en su momento criticó la subida del salario mínimo interprofesional, asegurando que impediría crear 40.000 puestos de trabajo. Es verdad que luego corrigió esa crítica. Y Escrivá ha defendido, antes de ser designado ministro de Trabajo, de Seguridad Social, ha defendido que es necesario aumentar la edad de jubilación, elevar el periodo de referencia para calcular las pensiones, y se ha mostrado en contra de una subida conforme al IPC.
A partir de la década, mediados de la década de los 20, viendo la experiencia internacional y lo que puede ser socialmente aceptable, nosotros pensamos que gran parte del problema se resolvería si la edad efectiva de jubilación, en lugar de mantenerse como ahora por debajo de los 63 años, se acercara progresivamente.
Eso es lo que defendía hace unos meses Escrivá. Justo lo contrario de lo que contiene el programa de gobierno. O sea que si Escrivá es fiel a sí mismo, tiene que hacer justo lo contrario de lo que ha pactado el PSOE y Podemos, y si es fiel al gobierno tiene que olvidarse de todo lo que ha pensado hasta ahora. Va a ser interesante ver cómo conviven en el mismo gobierno Escrivá e Iglesias, Escrivá y Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que viene del Partido Comunista. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, es también un escudo frente a las críticas de Bruselas. Tiene la que será ministra de Exteriores, un gran currículum en organizaciones internacionales y desempeñó varios cargos en la Comisión Europea. Hoy Sánchez se ha levantado socialdemócrata para nombrar a estos ministros. Esta tarde igual vuelve a ser populista, porque es que Sánchez alterna, ¿no? Bueno, para nombrar a estos ministros hubiera sido más conveniente llegar a un acuerdo con el PP y con Ciudadanos. El problema es ese, el problema es que un rato, un cuarto de hora es socialdemócrata y otro cuarto de hora es populista.
Ha habido un exceso de manipulación por parte de la derecha trifálica.
Esta es la voz, sí, de la ministra Delgado, las que hasta el domingo será ministra de Justicia porque sale del gabinete. Es la que inventó el término derecha trifálica. El Delgado sale del gabinete probablemente por su relación con Villarejo o por haberse equivocado en la designación de la fiscal general del Estado, Segarra, que mira por dónde salió independiente e hizo lo contrario de lo que quería Sánchez que hiciera la fiscalía. Es lo primero, pero no lo único. Porque el juez Llarena mantiene su decisión sobre Carles Puigdemont y Toni Comín y pide que el Parlamento Europeo les levante la inmunidad. Patricia Rossetti.
Llarena rechaza revocar las euroórdenes, las mantiene y pide al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de los dos fugados para iniciar la tramitación del suplicatorio y proceder a su entrega. Llarena mantiene además la orden de detención en España, donde no hace falta ningún suplicatorio, porque cuando fueron elegidos eurodiputados ya estaban procesados por delitos graves en la causa del Prusés. Podrán acudir el próximo lunes al Parlamento Europeo en Estrasburgo. Para que sean extraditados es necesario que se levante la inmunidad.
Un pastor ha encontrado el cadáver del anciano de 89 años que padecía demencia y que había desaparecido el pasado 30 de diciembre en la localidad granadina de Zújar. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Ha confirmado la Guardia Civil el hallazgo del cuerpo sin vida de ese anciano de 89 años con demencia desaparecido en Zújar, que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 30 de diciembre. Fuentes del Instituto Armado han señalado que el cadáver del vecino de ese municipio fue encontrado en la tarde de este jueves por un pastor de la zona. Al cuerpo le faltaba un brazo, además de una pierna y parte de la otra extremidad superior, que habían sido halladas en el día anterior en las batidas realizadas para localizarlo. Está previsto que hoy se lleve a cabo la autopsia por parte de los forenses al cuerpo del anciano, que será la que determine las causas concretas del fallecimiento.
Y el sector del taxi y de los VTC han llegado a un acuerdo auspiciado por la Xunta de Galicia, acuerdo en esta comunidad autónoma que evitará enfrentamientos. COPE Vigo, Uxía Perdiz.
Galicia se sitúa como referente para el resto del país. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, valora el consenso alcanzado entre el sector del taxi y las VTC tradicionales en el marco normativo gallego frente a la falta de un reglamento único y claro en España. Desde el pasado 1 de enero en Galicia está en vigor una cláusula que establece 15 minutos de tiempo mínimo de precontratación para el arrendamiento de vehículos de turismo sin conductor. Un acuerdo positivo que no solo beneficia a los gallegos, sino también a los 5 millones de turistas que visitan Galicia.
Y en deportes, España jugará las semifinales de la Copa ATP de tenis. Luis Munilla.
La nueva competición por países, un calco de la Copa Davis. La España de Rafa Nadal se ha metido esta tarde en semifinales tras eliminar con muchos apuros a Bélgica, Ángel García.
En una eliminatoria dificilísima en la que además ha llegado la primera derrota de Rafa Nadal, si contamos esta competición por países desde 2004, si contamos sus partidos representando a España también en Río, perdió un par de ellos. Pero bueno, semifinal, cuartos de final muy duros para España. Ganó Roberto Bautista con cierta autoridad, perdió Rafa Nadal ante Goffin y en el dobles, en el definitivo, en el super tiebreak, acabó ganando España por 10-7. Se mete en semifinales, donde va a jugar el sábado a las 8:30 a.m. ante la Australia de Nick Kyrgios. Si nada cambia, Bautista Kyrgios y Nadal de Miñaur.
De la Supercopa de España, el FC Barcelona ha aterrizado esta tarde en la ciudad condal después de la eliminación de anoche. El lunes hay junta directiva, se hablará seguro del futuro de Valverde en el banquillo. El domingo es la final Real Madrid-Atlético, es a las 7 de la tarde y en el equipo de Simeone está descartado Coque por lesión. En el Málaga, el club ha confirmado que están negociando una salida amistosa del entrenador Víctor Sánchez del Amo. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha sido segundo en la etapa y es más líder de la general. Fernando Alonso ha terminado hoy sexto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid, 11 grados en la Puerta de Alcalá. Recuerda, seguimos en el escenario 1 anticontaminación. Hay que ir a menos de 70 kilómetros hora por la M30. Mañana se desactiva porque la previsión es de bastante viento. En las carreteras tenemos 3 accidentes, uno de salida en la A42 en Fuenlabrada, que genera 7 kilómetros de retenciones. Otro también de salida en la M607 en Tres Cantos. Y el tercero en la M40 en Valdemarín. Además hay retenciones y tráfico en muchos puntos. Lo peor de salida en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto, de entrada en la 1 en Las Tablas, la 2 en Torrejón, la 3 en Santa Eugenia y en la 6 en El Plantío. En la M40 destaca Coslada, sentido A3, y en la M30 también tenemos varios puntos, sobre todo en la entrada por Moncloa. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En redes sociales, desgraciadamente, puedes encontrar cientos de anuncios parecidos a este.
Toallitas Eridosis, no sé si hay otras que se parezcan, pero en concreto las que me compro siempre son Eridosis, valen 2 euros y pico en la farmacia.
Eridosis, por esa marca de salud. ¿Verdad?
Muy bien, esto para mí que me han salido muchos.
Bueno, pues en este anuncio que hace una influencer, para quien no esté familiarizado con el término, no es obligatorio. Influencer es una persona que tiene muchos seguidores en redes sociales, pues en Instagram, en YouTube. Bueno, pues aparecen a menudo anuncios que no son declarados como anuncios, sino muchas veces parecen como consejos personales de estas personas, de influencers, recomendando el uso, el consumo de fármacos que están sujetos a prescripción. Si ya tenemos un problema, porque tenemos una cierta tendencia a ir a la farmacia y comprar, si podemos, fármacos que no nos ha recetado un médico, pues esto está aumentando el problema. Es decir, que haya influencers que cobran comisión publicitaria, que recomiendan algún fármaco. En este caso son toallitas, más que fármacos son para farmacia, ¿no? Pero bueno, pues en este caso se trata de toallitas para tratar el acné que tienen impregnado un antibiótico. O sea, quiere decir que no es cualquier cosa lo que esta influencer anuncia. Son anuncios de contenido ilegal. No está permitido promocionar el consumo de medicamentos con prescripción médica, pero que además de tener un contenido ilegal, pues bueno, es que es muy nocivo esto, tiene efectos muy negativos. Para evitar que estos influencers, que no son médicos, sigan colgando este tipo de publicidad en YouTube, en una de las redes sociales, el Ministerio de Sanidad está estudiando una fórmula que quiere aplicar junto con Google. Quien lleva meses denunciando este tipo de publicidad son los farmacéuticos. Manuel Martínez de Peral es farmacéutico, es vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, ¿qué efectos negativos tienen este tipo de anuncios? Por ejemplo, estas toallitas contra el acné que acabamos de escuchar, que anunciaba esta influencer. ¿Qué problema puede, si alguien lo ve en internet, algún adolescente, algún joven, y dice, bueno, me voy a utilizar esta toallita, ¿eso qué consecuencias puede tener?
Vamos a ver, es verdad que habéis puesto un ejemplo que es bastante común y te tengo que puntualizar una cosa, sí. Que has dicho toda la información que es correcta, que llevan impregnado un antibiótico, sí. Pero no es para farmacia, aunque sea toallita.
No es para farmacia.
No es para farmacia, es un medicamento de prescripción médica y que se utiliza para tratamiento del acné, pero precisamente por el hecho de llevar ese antibiótico está considerado como medicamento de prescripción y se usa en unos casos determinados de acné.
Ya.
Entonces, bueno, pues es verdad que para cierto tipo de personas que hayan podido ser prescrita y le hayan utilizado con un acné, pues que haya sido por una bacteria determinada, que es la que produce esos granos y ese acné, pues puede irle bien, pero eso no tiene por qué ser generalizado para todo el mundo. Entonces, por eso precisamente
ya,
es
que
por
eso lo que tiene que eso lo tiene que establecer un médico que para
efectivamente ya. Y además es sobre todo en el tema de los antibióticos, que como se sabe ya y yo creo que es comúnmente conocido en los últimos años, es uno de los grandes problemas del futuro según la Organización Mundial de la Salud, por la resistencia a los antibióticos. O sea, no podemos estar todo el día utilizando antibióticos indiscriminadamente, porque lo que hacemos es que esa bacteria se va mutando y deja de ser efectivo los antibióticos que tenemos hoy en día.
Ya sabemos que luego aparecen las superbacterias y no hay quien las combata.
Efectivamente.
Vamos a ver, vamos a escuchar, hemos seleccionado de lo mucho que está disponible en internet, hemos seleccionado otro sonido que es este.
Ahora está súper rojo, ¿lo veis? De hecho se ve ahí el pinchacito, pero estoy súper contenta. Porque ahora está hinchado, pero esto luego se baja. Y de verdad que yo, todo lo que me haga esta mujer, soy súper feliz, porque es una maravilla. De hecho es que me ha durado el ácido hialurónico 14 o 15 meses, o sea, es que eso lo veo yo en muy pocas personas que también...
Bueno, en este caso se recomendaba un tratamiento con ácido
hialurónico. Es un tratamiento de más bien de estética, más que medicamento. Esto no se vende en farmacias, se inyecta en clínicas de estética. Pero bueno, yo creo que volvemos a lo mismo, independientemente que esto sea no sea exactamente un medicamento, sino más un producto cosmético. Pero bueno, todo ese tipo de indicaciones yo creo que deberían asociadas obviamente a una prescripción y a un tratamiento médico que esté supervisado y que no sea aleatorio y que no se recomiende de una forma tan banalizada, ¿no? O sea, al final está banalizando el uso de medicamentos y de ciertos inyectables, pues que tienen otras consecuencias.
Sí, luego están los efectos secundarios. Vamos a ver, ¿qué se puede hacer en esta situación? Una regulación de las redes sociales, hablar con YouTube, que pertenece a Google, establecer alguna regulación añadida a la venta de farmacéuticos. Esto, por supuesto, educación. La fórmula, la solución es no hacerle ni caso a estas personas. Eso es lo primero, claro. Pero bueno, es que muchas veces hay muchas desconexiones de la realidad y dependencias de las influencers. ¿Cómo crees que se puede solucionar esto?
Fernando, es verdad que lo que me sorprende un poco es la reacción que ha habido, porque estos vídeos han seguido de vídeos que han ido un poco alarmando de esto, y la reacción de estas influencers ha sido un poco la contraria a la que se debía esperar. Es decir, ante un aviso para que no hablen de ciertos medicamentos, en vez de retractarse o ser más comedida, pues bueno, han dicho que da igual, que yo voy a seguir diciéndolo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí ahí sí que me parece una intervención pues a un nivel superior, que es hablando pues con estas, con YouTube y con las otras redes sociales, para que atajen este tipo de publicidad, que al final lo que va a hacer, lo que pone en peligro es la salud de otras personas, pues que con toda la buena intención o creyendo que es un anuncio lícito, pues van a intentar, es verdad que en muchos casos no van a conseguir el medicamento que están anunciando, puesto que hace falta receta, pero que al final pone en riesgo esa salud. Te puedo poner bastantes ejemplos, es decir, yo también he visto algunos youtubers anunciando que para dormir mejor se pueden tomar algunos antigripales, porque llevan un antihistamínico que genera sueño. Pero por ejemplo, si ese antigripal cae en manos de una persona que tiene la tensión alta, lo que podemos provocar es una tensión muy alta y que acabe pues con un derrame o con síntomas mucho más importantes.
Decías tú, hay que advertir a las empresas, digamos, tecnológicas, a YouTube, es decir, a Google, pero claro, también estas influencers hacen esos anuncios. Más que anuncios, son prescripciones, porque ellas personalmente, el anuncio está encubierto en una especie de consejo personal, que quizá por eso es más peligroso. Claro, aquí hay empresas farmacéuticas pagando eso.
Bueno, yo es verdad que es un extremo que no te puedo confirmar. Yo creo que sería muy grave y dudo que
si no, ¿por qué lo iban a hacer?
Bueno, pues es verdad que al final estas influencers lo que están haciendo es contando su vida minuto a minuto y diciendo todo lo que están haciendo, etcétera. Es verdad que muchas parte de esto tiene un contenido económico. Yo por cómo está regulado el sector farmacéutico y por cómo está regulado los medicamentos, me parece muy arriesgado decir que un laboratorio que tiene un producto como un antibiótico se meta en un berenjenal así por un incremento de unas ventas.
Pero habría que investigarlo, ¿no?
Habría que investigarlo, desde luego, hombre. Si es así, pues es verdad que no es aceptable y que la agencia española tendría que tomar las medidas oportunas.
Manuel Martínez del Peral, gracias por analizarnos esto. Lo seguiremos con atención, ¿eh? Lo seguiremos con atención. A ver si se puede limitar de alguna manera, porque, ya digo, hay mucho incauto que cree que realmente es un consejo personal sobre algo sobre lo que no se pueden hacer anuncios. Buenas tardes, Manuel.
Desde luego, y simplemente decir que los farmacéuticos estamos ahí para cualquier duda y que cualquier duda que oigan en redes sociales, pues que nos tienen a su disposición en todas las farmacias. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Manuel.
Hasta luego. Adiós.
En el guión que me ha pasado Pedro el Castillo pretende que le pregunte qué hace por aquí, pero yo sé perfectamente lo que hace aquí porque es viernes y los viernes viene Pedro el Castillo. Buenas tardes, Pedro el Castillo.
Buenas tardes, Fernando de Aro. No te ciñes al guión.
Sé perfectamente lo que haces por aquí. ¿De qué vienes a hablar hoy?
A ver, hoy te vengo a hablar de las cartas postales, de correo postal. ¿Por qué? Porque ayer me ocurrió un suceso inesperado a mis 24 años.
¿Sí?
Y es que llegué al trabajo y una compañera me dijo, Pedro, ¿tienes sobre tu mesa una carta de correos? Yo pensé, esto ha sido Hacienda, que otra vez Hacienda me ha vuelto a pillar en algo, porque además Hacienda y yo tenemos como una relación epistolar muy romántica.
Sí. ¿Tú le contestas a Hacienda?
A veces. Sí. Lo que pasa
querida delegación.
Claro, es romántica pero descompensada, porque ellos siempre me piden mucho y luego me dan muy poco. Entonces, pero bueno.
No, porque no es verdad, te dan carreteras, te dan sanidad, te dan educación, te dan universidad gratis, te dan...
Muy bien. Sí.
Estoy en mi papel, como Hacienda somos todos.
Bueno, total, que al final no era una carta de Hacienda, no era una carta de propaganda.
¿Quién te ha escrito, Pedro?
Hubiese molado que hubiese sido propaganda electoral de eso de Vota Teruel existe o Alicante topa
adelante. Pero ahora ya no.
Pero ahora ya llegarían tarde, ya muy tarde.
¿Quién te ha escrito?
Una señora, no vamos a decir, bueno, es espectadora de 13, tú sabes que ahí tengo un programilla, y me ha escrito con su puño...
¡Qué modestia!
Bueno, el lado bueno de las cosas que emitimos los viernes a las 10 en 13...
¡Un programazo, hombre!
Muchísimas gracias. Pero que me escribía con su puño y letra para decirme, además, bueno, la enhorabuena y cosas bonitas, que eso hoy en día no se ve tanto en redes sociales.
Y
que
eso
la gente
te ha impresionado.
Lo que me ha impresionado es que es la primera vez en toda mi vida que recibo una carta por correo postal escrita... Con mano, a mano.
No será verdad.
Y entonces se lo he dicho a mis amigos, les digo, oye, mirad lo que me ha pasado. Me han dicho, Pedro, guárdatelo porque eso es reliquia de museo.
No
eso
será
no
verdad
se ve.
Que es la primera carta que recibe.
En toda mi vida. Fernando, ¿tú cuándo has sido la última vez que has mandado una carta?
La última vez que he mandado una carta.
O que has recibido una carta, que ya te digo, no sea del banco
aquí,
o propaganda.
Aquí en la radio se reciben cartas que yo además intento contestar.
Ah, mira qué bien.
De oyentes. Hace no mucho me escribió un preso una carta muy bonita contándome, bueno, pues lo que le ayuda a este programa, Pilar Cineros, y a mí me escucha habitualmente.
Eso es verdad. A la gente de vuestra generación no le impresiona tanto. Pero a la gente de mi generación, Milenial y Z...
Yo he recibido y he escrito muchas cartas.
¿Sí?
Sí, muchísimas.
Vale, ¿la última que has enviado?
La última que he enviado, alguna he enviado no hace más de 3 o 4 meses.
¿4 meses solo? Ah,
sí,
bueno,
sí,
pues fíjate.
Tres o cuatro. Yo hay gente con la que mantengo una relación epistolar.
Tú también. Sí, sí, igual que sí. Yo con Hacienda, tú también.
Lo que pasa que les hago el favor de hacerlas a máquina. A máquina no, a ordenador.
Claro, no, pero haces bien, porque esa es una de las desventajas que me he encontrado yo.
Yo tengo ya una letra que es que no me la entiendo ni yo. Entonces las firmo a mano.
A mí, mira qué bien, eso es muy bonito.
Pero yo he escrito cartas, muchas cartas.
Pues
largas cartas.
Yo que me acabo de estrenar en este mundo de la carta y de la pístola, pues me he encontrado con dos desventajas. Sí. La primera, eso, la caligrafía.
Sí,
porque claro, estamos
sí.
acostumbrados a la caligrafía digital, de ordenador y demás.
Sí, sí.
Me ha costado descifrar lo que ponía la carta de esta espectadora.
¿Era letra mala o qué?
Oh, se lo agradezco, pero me sentí Indiana Jones con un manuscrito ahí. He estado a punto de ir, de hecho, a un farmacéutico. Porque los farmacéuticos, ellos saben de caligrafía, ellos ven en una receta una línea de un médico.
De memoria,
pero
no se saben los sentimientos.
Yo creo que
memoria.
Tienen un don, ¿eh? Sí. Entonces estaba a punto de ir al farmacéutico y luego la otra desventaja que me he encontrado es que tenía que contestar. Claro, yo lo que tiene. A mí, no, pero espera, es que a mí en el colegio eso no me lo han enseñado.
¿Cómo que no?
Entonces me he tenido que meter, y esto es verídico, en un tutorial de YouTube.
No será verdad.
Sí.
Y... por la presente le comunico.
No. Y habrá gente que ahora mismo nos esté escuchando y dice, pero ¿cómo este chaval no sabe enviar una carta? Bueno, el vídeo de YouTube tenía 350.000 visitas.
¿Qué dice?
O sea, que ya hay 350.000 personas que han estado como yo.
Pero ¿y qué contaba el tutorial?
Nada, donde hay que poner el remite,
el encabezamiento.
Que tienes que poner el sello, claro, yo esas cosas no lo sabía.
¿En serio?
No, todas esas cosas.
¿Dónde se pone la
dirección? Hay que buscar un buzón, hay que enviarlo a no sé cuántos, claro. Así que, bueno, esa desventaja.
¿Y cómo te has despedido de la carta?
Siempre tuyo.
Bueno, pero... muy bonito. ¿Y cómo ha sido el encabezamiento?
Querida... XX, que claro, es la persona, o sea, que me ha escrito,
una cosa vamos a guardar. Un poco previsible.
Sí, sí.
¿No?
No, pero oye, fenomenal. Entonces, ¿por qué quiero hablarte hoy? ¿Por qué he querido hablar de la carta?
Podrías
de las...
haber puesto tu admirado correspondido o correspondiente.
Bueno, eso ya es demasiado romántico. Eso te lo dejo a ti, Fernando. Pero lo único que quiero es hacer un llamamiento a los que nos estén escuchando, sí, oyentes, para recuperemos el rollito carta. La generación
porque,
la generación
¿por qué
Z
rollito,
la
¿por qué rollito?
Bueno, porque es verdad, ya eso se ha pasado de moda. Entonces quiero recuperarlo de nuevo. Las generaciones más jóvenes nos merecemos sentir lo que yo sentí
escribirle
ayer cuando vi...
Chicos y chicas,
por
escribirle
favor
a Pedro del Castillo.
Bueno,
dirección,
y a la tarde de COPE.
Alfonso 11, número 4.
Exactamente. Alfonso 11, número 4.
La tarde, Madrid... ¿Madrid qué?
Madrid a día
28014 me están soplando por aquí.
28014.
Madrid sí. 28014. Pedro del Castillo contestará con atención, con dedicación, todas las cartas. Y si, tenéis alguna duda, sobre todo sentimental, escribirle a Pedro, que es un gran coach sentimental. Yo en la mili escribía cartas que no eran mías, eran de algunos amigos.
¿Ah, sí?
Sí, me
decía. O sea, tú les escribías a otro, eso no es justo.
Yo recuerdo un día que me dijo un compañero de la mili, dice, oye, ¿me escribes la carta a la novia? Digo, sí. Digo, ¿qué tengo que poner? Dice, lo que tú quieras. Digo, ¿cómo es lo que tú quieras? Pues si eres tú la que... No, pero tú seguro que le vas a escribir palabras más palabras más bonitas que las que yo digo.
No lo puedo creer.
Y yo me acuerdo en Cerro Muñoz escribiendo allí, en la litera de abajo, escribiendo cartas. Sí,
o sea,
sí.
Ahora mismo puede haber señoras en el mundo que no están enamoradas de su pareja, sino de tu escritura, Fernando.
No, porque yo transmitía los sentimientos del compañero de la mili. Sí,
Fernando era el tirano de Bergerac. De la mili.
Bueno, yo eso lo he escrito, ¿eh? Y había alguno que me decía, empieza con la carta así, por la presente. Digo, no, hombre, no, esta carta no se escribe así. Dile algo bonito a la novia, hombre.
Ay, Fernando, qué romántico.
Queremos que escriban a Pedro del Castillo y que leamos las cartas. Vamos a leer aquí toda la correspondencia de Pedro del Castillo. Así que, por favor, escribírsela de tal manera que todos los oyentes de la tarde de COPE puedan recibir los mensajes.
Disfrutar de la carta.
Y mientras llegan las cartas, estamos recibiendo mensajes en WhatsApp porque estamos preguntando qué has comprado que no sirve para nada. ¿Qué pantalón te ha producido estrangulamiento en los tobillos? ¿Qué fue aquello que no te pusiste nunca? ¿Aquel mueble que no entraba por el salón? ¿Aquella cosa que no sabías montar? Rosa Rosado, ¿qué nos están contando?
Fernando, fíjate, dice este oyente, he tenido y tengo aficiones que para tener un sueldo normal se consideran relativamente caras, como por ejemplo jugar al polo, que por cierto...
¿Jugar al polo?
Sí, donde también van bastante apretaditos.
¿Jugar al polo? ¿Pero en España se juega al polo en algún sitio?
Pues yo sé.
Yo he visto una vez una partida de polo.
¿Ves?
¿Aquí en España?
No.
Ah, ¿ves? Ya no, fuera. No. No, ¿en dónde, si se puede saber?
No, en el Reino Unido.
Ah, bueno, claro, entonces...
A lo mejor se va allí. Entonces sí que te sale caro jugar a esto.
Joder.
Bueno,
pero es una cosa historiadísima, una partida de polo. Es una cosa súper elegante.
De clase alta.
En una pradera. En una pradera inglesa, a las 3 de la tarde. Una cosa...
con estilo.
Jugar al polo me parece muy complicado.
Exactamente, ahí en la pradera.
Sí,
bueno,
la pradera. Césped a una determinada altura. Bueno, los oyentes, ¿qué
Venga,
dicen?
Mi marido sí que sabe lo que es tirar el dinero. Hace años compró la famosa barbacoa de George Foreman, el campeón del mundo del boxeo, y no teníamos terraza. Porque sería aficionado al boxeo y dijo, pues mira, si la anuncia Foreman, me la compro.
Ah, que era una barbacoa que anunciaba Foreman.
Sí.
Ya.
Una barbacoa muy bonita para no tener terraza.
Bueno, lo podía haber puesto en la mitad del salón.
Sí. Decorativo.
Todas las cortinas oliendo allí, toda la grasaza.
A chorizo, a morcilla.
Exacto, toda la grasaza.
Bueno, nos vamos de rebajas.
Hola, amigos de la COPE. Pues con el tema de las rebajas a mí me pasó una cosa muy graciosa. Que me compré unas cremas carísimas para la cara, que estaba esperando que llegase el día para ir a comprarlas. Salimos de allí, nos vamos de cervecitas y etapas, que aquí en Granada es muy fácil perderse. Sí. Cuando volví a casa, pues no llevaba las cremas. Así que de rebajas nada, me salieron carísimas. Un saludo, hasta luego.
¡Uy, que se las encontraba! ¡Qué suerte, por Dios!
¿Pero qué pasó con las cremas?
Que se las dejó ahí olvidadas en el bar.
En Granada, ¿sabes lo que pasa? Que tú pides, por ejemplo, una caña... y te ponen una tapa que ya te dejan el primer plato.
Exactamente.
Te va a otro lado, pide otra caña y ya tiene el segundo plato. Y el vinito del tercer vino ya es el postre.
Y sí, el tercer vino se te olvida la bolsa, o sea que, lo que has comprado.
Exacto, que es que esto no es que es caro, es que fueron cañas en Granada, ya está todo dicho.
Y luego están los vecinos que se compraron un calefactor viviendo en Almería, ya me dirás tú cuántas veces lo van a usar.
No, bueno, espera, que aquí está el mito de que en Almería, en el sur, no hace frío. Es donde más frío se pasa.
¿Qué dices?
Con el rollo de que no hace frío.
Dentro de Andalucía. Claro, dentro
estamos
de Andalucía.
Del sur.
En el sur o en Extremadura. Y tal. Aquí no hace frío nunca. Y yo, en los sitios que pasa más frío, en el sur.
Porque no vais preparados, Fernando. No, vais preparados.
Aquí no hace frío nunca, hombre, aquí no hace falta la calefacción. Y te levantas hecho un 7 de lo aterido que estás.
En Alicante también pasa, que aquí no hace frío.
Aquí no hace frío. Llega enero. Además, este mes, el que empieza ahora, porque hasta diciembre se aguanta. Pero en Almería, y en la Alpujarra de Almería, que no hace frío. El calefactor ese, si no lo quieren, que nos lo manden, hombre, que nos lo manden.
Ya le hacemos uso. Bueno, y si hablamos de tirar el dinero, un ejemplo más.
Yo el dinero, el segundo dinero más tonto que me he gastado en mi vida fue la cinta de correr que me compré. Ay. Y el primero, el más tonto, el seguro que sea la cinta de correr, porque no se me va a romper nunca.
De hecho, que no la usaba. Pero,
se compró la cinta de correr. La tiene en mitad del salón, ocupando, porque la cinta de correr tú la ves. Tú la ves en la tienda y dices, bueno, esto es una cosa. La cinta de correr es un elefante viejo, sí. En mitad del salón.
No te cuadra a ningún lado.
O sea, no, eso
y
ocupa
la ves
todo.
Tan bonita en la tienda.
Pues mira, aquí la cinta de correr. Pues yo voy a ver la tele mientras hago deporte y tal. Y se queda allí la cinta estrenadita, la goma entera.
Con el seguro,
con el seguro que costaba también. ¿A quién se le ocurre comprar una cinta de correr?
Vaya tela.
Bueno, recordamos el teléfono de donde nos pueden llamar para que nos cuenten qué han comprado, que no sirve para nada.
607-1506-02.
Ahora hablamos del gobierno, que no tenemos gobierno, tenemos presidente del gobierno y tenemos goteo del gobierno. Hablaremos del goteo del gobierno.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y en la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Cuando llegan las rebajas, sabes dónde ir. Porque en las mega rebajas de Orange tienes smartphones con hasta un 30% de descuento. Y no olvides que tienes Netflix, fibra y móvil 30 gigas por solo 39,48 euros al mes, 3 meses. En rebajas, ven a Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
What about us? What about all the times you said you had the answers?
Bueno, pues el interlocutor de Sánchez, Quintorra, presidente de la Generalitat, declarado no diputado por la Junta Electoral Central, confirmada la decisión por el Supremo, parece que está en rebeldía. Sobre todo está en rebeldía el presidente del Parlamento, que es del Parlamento catalán, que es Roger Torrent, que ha dicho que no va a aplicar la decisión de la Junta Electoral Central. Para analizar esto y el goteo de gobierno, es un gobierno de goteo, porque van goteando las noticias, está con nosotros Antonio Herráez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, si te parece empezamos por la cuestión de Torra, nos ponemos en antecedentes, la Junta Electoral Central decidió que no era diputado porque estaba condenado por desobediencia, aunque la condena no es firme. La Junta Electoral Central dijo que en aplicación del artículo 6 de la ley electoral, bueno, pues este señor no puede seguir siendo diputado. La Junta Electoral Central, mal que le pese a Cayetano Álvarez de Toledo y a Inés Arrimadas, no ha dicho que tiene que dejar de ser presidente de la Generalitat. Bueno, hemos conocido esa decisión que ha tomado el Supremo, que al que le habían pedido medidas cautelarísimas, ha dicho que no las va a aprobar, y Roger Torrent ya ha dicho que no le va a suspender como diputado, y Torra ha dicho lo mismo, que sigue al frente del gobierno y que el Parlamento no hace caso a la Junta Electoral Central.
No reconocemos los efectos que puedan tener esta resolución, que no es más que un golpe de Estado a la soberanía del Parlamento de Cataluña y un intento de alterar por vías irregulares la voluntad política de los catalanes.
Bueno, Torra no reconoce los efectos. ¿Y ahora qué, Antonio? ¿Tendría que hacer algo Sánchez?
Bueno, yo creo que todavía es un tema que está en manos de la justicia. Lo que ha pasado es que el Tribunal Supremo ha dado la razón a la Junta Electoral Central sobre la decisión que tomó de quitar el acta de diputado. Ahora, la ley es enrevesada porque sí. El Estatuto de Autonomía dice que solamente el Parlamento, cuando esté en sentencia firme, podría hacer que Torra no siguiese siendo presidente de Cataluña. Claro, cuando los legisladores hacen las leyes, no piensan que esto va a ser tan complicadísimo. Sí. Porque claro, entonces, esta tarde estamos pendientes de una decisión de la Junta Electoral Provincial de Cataluña, que es la que tiene que ejecutar.
Que puede designar al siguiente de la lista.
Claro, así es. Vamos a ver lo que pasa. Yo creo que hay dos vías. Una es Torra, que efectivamente va a mantenerse en que no hace caso a lo que diga la Junta Electoral, y otra es Torrent, que yo creo que va a llegar hasta el límite, sí, pero finalmente cumplirá lo que diga la ley.
Le quitará
y
el acta de diputado.
Porque hablando de Torra y hablando de Torrent, estamos hablando de Junts per Catalunya, estamos hablando de la línea de Puigdemont y estamos hablando de la línea de Esquerra, y en estos momentos son totalmente diferentes. Políticamente, ¿el gobierno central tiene que hacer algo? Bueno, si llega el momento que ellos, de alguna manera, tienen que tomar alguna decisión, por supuesto que lo deberían de hacer. Pero yo creo que hay que intentar apartar la ansiedad de la política, porque cada decisión, cada anuncio, cada recurso... Realmente lo que ha pasado hoy es que lo que le ha dicho el Tribunal Supremo no le ha dicho a la Junta Electoral que lleve razón.
No ha entrado en el fondo del asunto.
Eso es lo que ha dicho. Yo no tengo a Torra, yo no voy a decidir sobre esto de manera urgente porque entiendo que no hace falta. Ya. En los próximos días veré bien el caso y parece que se ha acabado el mundo ya, ¿no?
Ya.
Vamos a ver lo que toman. Ahora, Torra es una cosa y Torrent es otra.
No, tú además explicas bien, has explicado muy bien que la Junta Electoral Central también lo dijo, o sea, la pérdida de la condición de diputado, que está clara, no implica automáticamente y necesariamente la pérdida de la presidencia, o sea, porque...
Según el Estatuto de Cataluña, solamente el Parlamento y cuando haya sentencia firme puede, digamos, inhabilitar, apartar al presidente de Cataluña. Pero claro, es que cuando el estatuto se hizo, y mira que fue debatido, nadie pensó en una circunstancia como la actual. ¿Qué permite esto? Pues políticamente permite ganar tiempo, porque Torrent lo que sí que puede hacer es decir, oiga, a mí me está diciendo, si esta tarde finalmente la Junta Electoral Provincial de Barcelona dice que tienen que quitar el acta a Torra, puede decir Torrent a los servicios jurídicos de la Cámara, hemos quitado a Torra como diputado,
pero sigue como presidente de la
Generalitat. Puede seguir siendo presidente.
Y ahí no hay resolución, de la Junta Electoral.
Claro, pero de esta manera Torra estaría cubierto jurídicamente para aparentemente estar en rebeldía contra la sentencia de la justicia
española.
No
parece, por lo que a mí me cuentan los técnicos, los expertos, no parece que haya una regulación que diga que necesariamente el presidente de la Generalitat tiene que ser diputado. No está eso...
Lo que dice es que cuando es elegido, tiene que ser elegido entre los diputados.
Ya.
¿Qué es lo que pasa? Que cuando escribieron nadie se le ocurrió, oiga, y
sí,
si...
Sí, pero tú fíjate, si estira la interpretación dice, cuando es elegido tiene que ser diputado, pero eso no significa que tenga que ser diputado siempre.
Efectivamente.
Ya, y aquí está la interpretación que hace PP y Ciudadanos diciendo, no, pero lo lógico, pero es una interpretación jurídica. Hay una parte que sí está clara, que es indiscutible, y es que tiene que dejar de ser diputado.
Y de hecho, eso parece en estos momentos indiscutible.
¿Tú crees que Torrent va a plegar velas?
Yo creo que ahí Torrent no llegará, ganará tiempo, enredará, pero entiendo que seguirá la línea de Esquerra en estos momentos. La línea más clara de Esquerra es la de Oriol Junqueras, que está en prisión, y que antes de ayer la portavoz del gobierno catalán le dijo, ha ordenado Torra que si el Supremo decide que Junqueras siga en la cárcel, vamos a ver de qué manera puede salir para que el lunes esté en el Parlamento Europeo. La consejera de Justicia es de Esquerra, e inmediatamente al día siguiente por la mañana el abogado de Junqueras dijo, esa vía de ir en contra de lo que diga la justicia, no la queremos, la cerramos. Con lo cual, basándome en esta estrategia que conozco, que sí que está desplegando en estos momentos Esquerra, cuidado, en estos momentos, esto no quiere decir que Esquerra no busque la independencia.
Que en este momento no quieren saltarse la ley y no quieren dinamitar la mesa de diálogo.
Eso es, en estos momentos, subrayo, en estos momentos.
Vamos con el goteo sobre el gobierno, porque iba a anunciarlo oficialmente Sánchez el domingo, pero ahora ya nos van llegando todos los nombres. Primero, antes de entrar en nombres, porque requiere su análisis, explícame esta técnica, estrategia, táctica de comunicación. ¿Esto en qué consiste? ¿En desesperar a Iglesias? ¿En demostrar aquí mando yo?
Bueno, lo de filtrar los nombres de los ministerios se contextualiza en la técnica ahora de estar constantemente dando titulares a los medios, de filtrar datos, porque antes...
Ocupar espacios.
Con otros presidentes, bueno, pues los periodistas buscábamos los nombres de los ministros, algunas veces se conseguían, se filtraba alguno por parte del gobierno, pero esto de durante 2-3 días ir filtrando nombres para ser constantemente portada en los medios o en los boletines de las horas, bueno, pues es cuanto menos sorprendente. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que el gobierno dijo... hoy se tenía que haber celebrado el primer Consejo de Ministros con los nuevos gobiernos, según la primera filtración que hizo el propio gobierno. Luego, la versión más fiable es que una vez que Podemos filtró sus ministros, pues sentó mal y el equipo de Pedro Sánchez quiso retomar la iniciativa y por eso lo postergaron algún día. Anunciaron, que yo creo que ya está decidido, pero bueno, anunciaron lo de la vicepresidencia de Teresa Rivera, molestaron a Podemos y ahora de nuevo siguen con la filtración pausada para todos los días ser noticia, y lo que intenta el gobierno es olvidarse de Cataluña y empezar a ejercer como lo que ellos llaman gobierno progresistas. Hay tres cosas básicas que el gobierno tiene en la mente y que tiene que acometer. Que es la economía, que ahora si hablamos de los ministros tienen que ver mucho
eso. Vamos con los nombramientos. No son los nombramientos económicos, porque Nadia Calviño ya estaba anunciada desde el debate, pero sí son perfiles en el área económica del gobierno importantes. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. Vamos a ver, José Luis Escrivá, primero se parte, como estaba previsto, Trabajo y Seguridad Social, Trabajo para Yolanda Díaz, que es ministra de Podemos, que pertenece al Partido Comunista. Pero José Luis Escrivá, Seguridad Social, es la antípoda de un perfil de Podemos, es decir, es un hombre que estaba hasta hace un momento al frente de la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, que ha sido realmente puesto por Montoro, que ha sido una autoridad fiscal realmente independiente, criticando políticas del PP y del PSOE. Pero claro, es que ha defendido, Escriba, lo contrario de lo que hay en el programa pactado con Podemos. Ha criticado la subida del salario mínimo, estimó que se iban a dejar de crear 40.000 empleos por la subida del salario mínimo interprofesional. Es verdad que luego corrigió, pero bueno, los informes de pensiones de la Autoridad Fiscal Independiente dicen todo lo contrario de lo que dice el pacto con Podemos. Dicen que hay que subir la edad de jubilación, que hay que revisar lo de la subida conforme al IPC. ¿Esto qué significa?
Bueno, esto es un mensaje económico para mercados, para el mundo empresarial, para decir que el gobierno está dispuesto a hacer políticas sociales, a ampliar el gasto público, pero también a cumplir los requisitos de déficit de deuda pública que marca la Unión Europea. Eso está claro. Se ha especulado en los últimos días.
¿Pero y cómo se van a poner de acuerdo en esa mesa de Consejo de Ministros?
Bueno, pues eso,
o en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Pues eso habrá que verlo, pero te decía que el gobierno tiene que resolver el tema catalán, ya veremos qué pasa, tiene que resolver la convivencia con sus socios en el gobierno y luego tiene que conseguir que la economía no se pare, que yo creo que, y lo veremos en el tiempo, la oposición terminará centrándose en la economía, porque es el gran reto de este gobierno, que la economía no se pare. Es un mensaje interno para Podemos, pero sobre todo es un mensaje hacia el exterior. Se había especulado, te decía, que iba a haber ministros por parte del PSOE de carácter más político. Todo lo contrario. Las nuevas caras son técnicos, economistas de prestigio.
Como Arantxa González Laya, que es la ministra de Asuntos Exteriores, que en realidad tiene un currículum dedicado a la economía internacional, perteneciente a muchos organismos internacionales, con papel en Bruselas. O sea, parece una ministra de Economía bis.
Es que parece una ministra de Economía, Comercio Internacional.
Eso es.
Comercio Internacional, que busca lo mismo, busca un mensaje económico para decir, para este gobierno es muy importante la economía, que no esa crisis económica que parece que amenaza no sea una excusa y que no caiga en lo que ya pasó en la anterior legislatura con Rajoy y con Zapatero, de el PSOE gasta el dinero, gastar, si es que sabe gastar, pero no sabe apoyar y hacer crecer a la economía. Es una de las preocupaciones de Sánchez y ese es el mensaje. ¿Qué se avecina? Pues una gran contradicción entre el vicepresidente del gasto y la vicepresidenta económica, que era, bueno, vamos a ver cómo conseguimos que no se gaste tanto o que tengamos para gastar. Pero es que además el mensaje por parte de Sánchez se redobla respecto a Podemos, decir, bueno, vamos a gastar lo que podamos, pero también vamos a controlar para cumplir los requisitos que nos marque Europa. Desde luego no va a ser fácil, porque sobre el papel, el acuerdo en sí, las 50 páginas que firmaron Unidas Podemos y PSOE, todo se sostiene, pero a la hora de ponerlo en práctica,
sobre todo cuando tienes estos perfiles que estarían más enfrentados, si es que estos podrían ser ministros de PP y de Ciudadanos.
Claro, y frente al carácter político de la aportación que Unidas Podemos hace al Consejo de Ministros, pues Sánchez ha apostado por un equipo más técnico que hable de números. Entonces, la política es pasión y la política son ideas, pero la ejecución de poner las políticas en práctica necesita de números. Con lo cual, esos consejos de ministros van a ser extremadamente divertidos y va a ser uno de los
temas de
futuro, la cohabitación en ese consejo de ministros, porque la idea de aumentar el gasto en sanidad, la idea de aumentar el gasto en educación, el colegio de 0 a 3 años, son todas, muchas de las cosas, estaría casi cualquier ciudadano de acuerdo con ello, pero estos ministros que hoy ha dado a conocer Sánchez son los que van a aportar los números.
Ya. Antonio Rey, gracias por tu análisis. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Esto es lo que sonaba justo hace 10 años en Haití, uno de los países más pobres de la Tierra. Desde luego, creo que es el país más pobre de América Latina. Un terremoto que devastó muchas cosas. En la tarde de COPE queremos recordar ese terremoto y queremos saber cómo está Haití 10 años después.
Hay mucha gente en las calles, por todas partes, casas destruidas, todo el mundo está por todas partes, veo gente herida. Hay
el 12 de enero de 2010, poco antes de las 5 de la tarde, Haití cayó herido de muerte. Vamos a hablar con Matilde Moreno, coordinadora de Pedagogía de Fe y Alegría, que trabaja en Haití. Matilde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
316.000 muertos, 350.000 heridos, más de 1,5 millones de personas perdieron sus casas. ¿Cómo está Haití 10 años después, Matilde?
Pues yo creo que Haití 10 años después está peor. Es decir, no se ha recuperado ni la décima parte de lo que tenía que haberse recuperado después de haber recibido tanta ayuda internacional después del terremoto. Estamos sufriendo una situación muy muy complicada. Yo diría que la gente que antes del terremoto ocupaba la franja de la clase media, ahora mismo es gente pobre, y que la gente que antes era gente pobre, ahora es gente miserable.
Ya, pero Matilde, Matilde, ¿qué ha pasado? O sea, si ha habido tanta ayuda, ¿por qué estos 10 años de mucha ayuda no han servido para levantar el país?
Es que mucha de esa ayuda ha llegado a bolsillos equivocados y se ha invertido muy poco en la recuperación de todo lo que es la infraestructura, incluso el tejido social del país. Hay bellísimas experiencias pequeñitas de grupos de gente que se han sabido organizar y que van haciendo pequeñas cooperativas, pequeños esfuerzos como los que están haciendo pues todas las comunidades eclesiales de base de la zona de Jérémy, como la institución en la que yo trabajo, Fe y Alegría, ha ido haciendo durante estos años con la ayuda de Entre Culturas y de otras organizaciones, por ejemplo, pues con Manos Unidas, que han sido organizaciones eficaces, pero ha habido otras que no han sido en absoluto eficaces, sino que han estado invirtiendo el dinero en la construcción, por ejemplo, de algunos hoteles y justificándola diciendo es que aquí va a haber puestos de trabajo para mucha gente. Eso no se puede justificar cuando tenemos todavía a cantidad de gente viviendo en Chabola, en los suburbios de Puerto Príncipe.
Se derrumbaron miles de edificios. Nos dices que la gente sigue viviendo en Chabolas. ¿Por qué? ¿Porque no se han reconstruido esos barrios que se vieron afectados?
No se han reconstruido los barrios. No, la gente no ha recibido la ayuda que podía haberles permitido el tener una vivienda digna a estas alturas. No, eso es algo realmente vergonzoso lo que ha pasado durante estos años. Ya digo que hay esfuerzos por parte de organizaciones, pero en general lo que yo veo, y yo llevo casi 18 años viviendo aquí,
sí,
yo veo que la situación está peor que antes. O sea, estamos peor y la situación de desespero es tan grande,
sí,
que el país ahora mismo estamos en manos de las bandas armadas, que hay muchísimas, hay más de 60.
Pero por la noche no se puede pasear por la calle, por ejemplo, la seguridad está comprometida.
Por supuesto, pero yo también he estado desde mediados de septiembre hasta mediados de diciembre sin poder ir a mi trabajo, sin poder salir a la puerta de la calle.
¿Por qué?
O sea, pues por la inseguridad, porque teníamos la gente armada en la calle que te asaltaba. A mí ya me han asaltado con armas 4 veces, ya está bien, o sea,
ya.
Quiero decir, y no soy ejemplo de nada, ¿no? Hay mucha gente que lo ha pasado muchísimo peor que yo, pero tenemos el país está muy destrozadito,
ya,
porque no hay voluntad política de que esto se arregle.
Matilde, nos dices que falta la seguridad, que te han asaltado 4 veces, y por lo demás, ¿cómo es tu vida diaria? ¿Cómo es la vida normal de los haitianos? ¿Hay trabajo? ¿Hay abastecimiento de comida?
trabajo hay muy poco. Por ejemplo, mi comunidad vivimos en un colegio de Fe y Alegría, sí. Y tú puedes tener reuniones de padres de familia no importa qué hora, a las 9 de la mañana, a las 12, porque la gente no tiene trabajo. O sea, la gente, hay un índice de desocupación muy fuerte, muy fuerte, y los trabajos están como muy mal pagados. O sea, aquí la gente tiene que aguantarse viviendo pues con un euro o euro y medio al día para su familia, con lo cual no te da para nada. No, la situación económica es muy mala y se está avecinando una gran hambruna, porque ya no podemos llegar más bajo de donde estamos.
Y esta situación, Matilde, se explica porque hay unas élites corruptas, porque no hay una sociedad civil suficientemente creativa, porque no hay empresarios. ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son? Supongo que serán muchas.
Pero fundamentalmente lo de la corrupción, eso es tremendo, es corrupción a todos los niveles. Ahora mismo el presidente del gobierno está acusado, entre otras muchas personas poderosas, de haberse embolsado mucho dinero del Petrocaribe, que tenía que haber venido para ayudar en infraestructuras, en construcción de carreteras, escuelas y todo eso, que no los hemos visto. Ese dinero ha ido, como yo decía antes, a bolsillos equivocados. Ya. A bolsillos donde no tenía que ir.
Matilde, y si la situación es tan mala, ¿tú qué haces ahí? ¿Por qué sigues ahí?
Pues porque la gente se lo merece. Este es un pueblo de gente luchadora, de gente fuerte, de gente que tiene una resiliencia tremenda, y es una gente que te invita a luchar con ellos, a soportar con ellos, y mi trabajo fundamental pues es un trabajo de intentar que la educación, que aquí no es para todos, porque solamente el 50% de los niños están escolarizados, que esa educación sea una educación de calidad, una educación que dé dignidad a la persona, que ponga a las personas de pie, que sean ellos mismos capaces de ser autónomos y protagonistas de su propio desarrollo. Ese es el trabajo ilusionante que tengo aquí, y por eso sigo.
Matilde Moreno, gracias por haber estado con nosotros y gracias por tu dedicación a esos haitianos que son víctimas de la corrupción, que son víctimas de las tragedias naturales y que afortunadamente, gracias a personas como tú, tienen compañía y ayuda. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Adiós.
Pensando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Muévete sin límite con Repsol Autogás, el carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España, para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh,
con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya están aquí las rebajas irresistibles de Yastel. Date prisa, porque solo esta semana tienes fibra y 25 gigas por solo 20 euros. Pedazo tarifa, por solo 20 euros. Llama ya al 1510 y llévate además un Samsung A70 por muy poco. Más info en yastel.com.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.